en esta mañana y vamos a estudiar esta parábola que yo puse por nombre la parábola de las cosas incompatibles, también conocido como la parábola pues del vino nuevo y del paño nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a leer Lucas 5, verso 36 al 39 y después vamos a hablar de esta parábola, el contexto y todo lo demás. Lucas 5, 36 al 39 dice, y les decía también una parábola. Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio, la exposición de tu palabra en esta mañana. Haz que tengamos entendimiento, Señor, y podamos aplicar esta verdad que presentas en las parábolas a nuestras vidas personales y a nuestras creencias. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el consejo que recibimos a través de ella. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta parábola aparece también en Marcos capítulo 2 y en Mateo capítulo 9. Es una de las parábolas que aparece en tres de los cuatro evangelios. Y el contexto en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es el mismo contexto. Y también podemos ver que Jesús da dos ilustraciones para enseñar la misma verdad. Porque en Lucas 5:36 dice, y les decía también una parábola. O sea, es una sola, aunque hay dos ilustraciones, es una sola. Semejante a lo que vimos en Lucas capítulo 15, cuando Jesús dijo una parábola que abarcaba la oveja perdida, el racma perdido y también el hijo perdido. Entonces, tres historias, tres ilustraciones, pero una sola parábola. Así que es una sola verdad que debemos notar en esta parábola de verso 36 al 39. Pero antes de entrar en eso, pues primero vamos a observar el contexto de la parábola. Y como les decía, el contexto es el mismo en los tres evangelios. El orden de eventos es el mismo, tanto en Mateo, con Marcos, como en Lucas. Vamos a agarrar la historia, mis hermanos, de Lucas capítulo 5 y en el versículo 27. Y vemos en esta historia, Jesucristo mira a un publicano. Ahora bien, el concepto de publicano y fariseo está muy fresco en nuestras mentes porque la semana pasada estudiamos, ¿verdad?, las diferencias entre la reputación tanto del publicano como del fariseo. Y les dije, uno de los discípulos de Jesús, llamado Mateo, aquí llamado Leví, parece que tenía dos nombres, era un publicano. Él estaba haciendo su trabajo sentado al banco de los públicos tributos y Jesús le dice, sígueme, sígueme. Así que el contexto inicia con el llamado a un hombre que era de baja reputación. Y él escucha este mandato del Señor. Y en verso 28, él deja todas las cosas, se levanta y sigue a Cristo. Ahora bien, mis hermanos, lo maravilloso, y yo creo que fue el año pasado, de hace dos años, cuando hablamos de qué significa ser un discípulo, una de las cosas que Jesús presenta como requisito es dejar todo. Y vemos aquí que Mateo o Leví dejó todas las cosas. Ahora bien, ¿qué significa dejar todas las cosas? ¿Que yo vendo todas mis posesiones? ¿Que ya me deshago de todo lo que tengo, nada más dejándome una muda de ropa tal vez? No, porque ¿qué dice en el versículo 29? E hizo Leví gran banquete, ¿dónde? En su casa. O sea, dejar todas las cosas para Leví no involucró vender su casa. Obviamente no involucró deshacerse de toda su comida, porque él tuvo recursos para poder tener un gran banquete en su casa. Y cuando predicamos sobre esto la vez pasada, acerca de la doctrina del discipulado, vemos, mis hermanos, que uno que se hace discípulo de Cristo deja todas las cosas en el sentido de que lo que tiene en ese momento es para la gloria de Dios. Seguramente este hombre Leví en otros tiempos tenía grandes convivios y fiestas y seguramente borracheras y orgías y toda clase de escándalo. Pero en el momento que él decidió seguir a Cristo, entonces el propósito de los recursos que él tenía, de su casa, de su dinero, de la comida, fue dado otro uso. Y él lo usó para la gloria de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque el verso 29 habla de una gran compañía de publicanos y de otros. Pero quiero que vayan a Marcos 2 para ver algo aquí. Marcos capítulo 2. Y van a ver cómo fue que inició esta fiesta, este convivio. Inició con Jesús, los discípulos y Leví, pues el anfitrión. Y vemos, mis hermanos, que también estaban publicanos y pecadores juntamente con Jesús y con sus discípulos. ¿Pero por qué? Porque había muchos y le habían seguido. O sea, ¿quién fue invitado al banquete primero? Jesús y los discípulos. ¿Quiénes llegaron después con la intención de conocer a Jesucristo, sino los publicanos y los pecadores? Y eso concuerda perfectamente con lo que estudiamos en Lucas 15, versos 1 y 2, que los publicanos y pecadores vinieron a Jesús para oírle. Entonces, no tengan la percepción de que estaba esta fiesta descontrolada, con borracheras y todo lo demás, y Jesucristo decidió llegar allá. No. Jesucristo estaba en la casa de Leví, con este banquete con los discípulos. Y vienen los publicanos, ven los pecadores con la intención de seguir a Jesús. Obviamente, interesados en el mensaje que él predicaba. Ahora, esta situación causó murmuración entre los fariseos. En Lucas 5, versículo 30, dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y entonces, los fariseos le preguntaron a los discípulos por qué su maestro comía con esta persona, así dice Mateo 9:11. Y esto era algo común. Los fariseos tenían cierto miedo de confrontar a Jesucristo directamente, sino muchas veces hacían indirectas, ¿verdad? Preguntando y molestando a los discípulos acerca de la conducta de Jesucristo. Y no es primera vez que Jesucristo responde en defensa de sus discípulos. Porque aunque la pregunta fue dirigida a los discípulos, así dice en Mateo 9:11, el maestro fue que respondió. Y Jesucristo responde en versículo 31-32. Y con su respuesta presenta una gran verdad que tipifica al mundo como enfermos y como sanos. Verso 31, y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Ahora bien, eso es una buena ilustración de algo común y corriente. Los que van al hospital, los que van a la clínica, van porque tienen algún malestar. No se sienten bien, tienen lesión, algo anda mal. Por eso necesitan la ayuda de un médico. Los que están sanos no necesitaban ir al médico. Yo sé que hoy en día, ¿verdad? Uno hace un chequeo, un físico, ¿verdad? Todos los años y, bueno, está bien. Pero en ese tiempo uno, si se sentía bien, no tenía por qué ir al médico. No tenía por qué hacerlo. Y eso era muy conocido. A la luz de eso, en verso 32, Jesús va a elevar ese concepto físico a un nivel espiritual, diciendo, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Ahora, Jesucristo es el médico por excelencia, ¿verdad? Él viene para sanar, él viene para salvar. Cuando él dice que no había venido a llamar a justos, sino pecadores, él está dando no la falsa esperanza que hay quienes que no lo necesitan. Bueno, hay justos que no necesitan de mi ayuda, ellos van a estar bien sin mí. No. Él básicamente está presentando la perspectiva de los fariseos, que para los fariseos ellos eran justos y no necesitaban de un salvador. Ellos no necesitaban siquiera de que alguien muriera por sus pecados. Es más, los fariseos vieron a los publicanos y pecadores como los enfermos, como los viles del mundo. Entonces Jesucristo dice, bueno, si ustedes lo ven de esa manera, yo vine para sanarlos a ellos porque ellos son los enfermos. Ahora, él explica que el propósito de su venida era de llamar los pecadores al arrepentimiento. Yo podría detenerme mucho aquí en estos versículos, pero es el contexto nada más que estamos presentando. Jesucristo en ninguna manera aprueba ni aprobaba el pecado y el estilo de vida pecaminoso. Jesucristo, en sus encuentros con los publicanos y pecadores, como fue aquí en Lucas 5, les llamaba al arrepentimiento, que es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. ¿Y a poco no fue así en Juan capítulo 8? Está la mujer adúltera, que habían sorprendido en el acto de adulterio. La presentan a Jesús y tratando de incriminar a Jesús, queriendo que Jesús cometiera un error. Jesús sabía, ¿verdad?, que era culpable. Sabía que era pecadora. Pero primero trata con los que se creían mejores que ella. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. Pero después de eso, Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Y lo mismo dijo en Juan 5, al hombre impotente que él sanó. No peques más para que no venga cosa peor. O sea, Jesucristo nunca decía, bueno, está bien, vamos a tolerar tu estilo de vida de pecado. No, no, él siempre llamaba al arrepentimiento. Entonces, eso es el contexto que tenemos. Tenemos esta pequeña confrontación, ¿verdad?, entre los discípulos de Jesús y los fariseos. Las murmuraciones, y en versículo 33 hay otro grupo que está mencionado, y son los discípulos de Juan. El Juan mencionado en verso 33 no es Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, que era el precursor de Jesús, el heraldo de Jesús, el que venía bautizando y predicando, el que venía preparando el camino para el Mesías. Es el Juan que se menciona en verso 33. Entonces, dice, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? Y entonces, vemos aquí, hermanos, que le interrogan acerca de su frecuencia de ayunar y orar. Y ellos mismos dicen, nosotros lo hacemos mucho. ¿Se recuerdan cuántas veces el fariseo dijo que ayunaba la semana pasada? 2 veces a la semana. La historia dice que la costumbre lunes y jueves, 2 veces a la semana. ¿Se acuerdan cuántas veces Dios ordenó, o sea, mandó ayunar un año? 1 vez. Ahora bien, no quiero darle una mala impresión. Tú puedes ayunar cuantas veces tú quieras. Pero el mandado, la orden de Dios era 1 vez al año, mínimo, digamos. Si tú quieres ayunar más de ahí, busca la presencia de Dios, bienvenido a hacerlo. No estás cometiendo ningún pecado. Pero la ley exigía 1 vez. Y entonces vemos aquí que había gente que había excedido en gran manera lo que Dios requería. Hasta 100 veces al año estaban ayunando. Y ellos compararon sus propias costumbres con las costumbres de los discípulos de Jesús. Pero quiero pensar en algo. Es curioso pensar que estas gentes pensaron que sabían la frecuencia con la cual los discípulos ayunaban y oraban. ¿Por qué lo digo? Vayan a Mateo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a ver algo que Jesús había enseñado a sus discípulos acerca del ayuno y la oración. Mateo 6, versículos 5 a 6. Jesucristo había dado principios a sus discípulos acerca de la disciplina de la oración y del ayuno. En cuanto a la oración, dijo, ustedes no deben ser como los hipócritas que oran para ser vistos de los hombres. Ahora bien, no es que uno no puede orar en público o que uno no puede orar en un grupo grande. Es más, vemos a los discípulos haciendo eso mismo en el libro de los Hechos. Pero su motivo no era buscar el aplauso de los hombres, sino de en unidad buscar el rostro de Dios. Esto fue en cambio un gran contraste a los religiosos, a los fariseos que amaban orar para ser vistos de los hombres. También vemos en cuanto al ayuno, ellos amaban ayunar y demudar sus rostros para que los demás vieran, bueno, ese sí está ayunando porque se ve todo pálido, se ve triste, ha de estar ayunando. Jesús dice, ustedes cuando ayunan van a tomar medidas, no para disimular, sino para no llamar la atención a sí mismo. Unge tu rostro, lave tu cabeza, ponte una sonrisa, no estés todo triste y amargado cuando estás ayunando, buscando el aplauso de los hombres. Así que digo eso porque los fariseos pensaron que sabían cuántas veces ayunaban y oraban los discípulos. Cuando les digo algo, ni la menor idea tenían, porque ellos no publicaban sus ayunos y sus oraciones. O sea, ellos tal vez pensaron, estos nunca ayunan ni oran, no sabiendo que ellos sí lo hacían encubiertamente, porque no lo hacían para el aplauso de los hombres. Ahora, escribí algo aquí. Ellos usaron sus propias costumbres. Y adentro de la palabra costumbres, también yo podría poner otra palabra, la palabra convicciones, para juzgar a otros. Hay quienes tienen convicciones, que es algo que firmemente creen. Ahora, hay convicciones bíblicas que no son negociables, que Dios ha dicho que esto es así, y lo creemos firmemente. Pero después hay quienes usan la palabra convicciones de una forma muy ligera. Básicamente, por describir una preferencia, lo llaman una convicción. Y entonces, tú puedes tener tus preferencias, no hay problema. En cuanto a la música, en cuanto a la comida, está bien, tenga tus preferencias. Pero no debería ponerle al mismo nivel que una convicción firme de la palabra de Dios. Mucho menos deberías tomar esa preferencia, esa costumbre, y juzgar a otros porque ellos no hacen lo que tú haces. Y es exactamente lo que estaban haciendo. Nosotros ayunamos dos veces a la semana y estos yo nunca veo que ayunan. Pero parte de ahí. Dios no mandó a que ayunaras dos veces a la semana. O sea, tú lo haces, bien por ti. Tú estás convencido de eso, bien por ti. Pero no tienes derecho, no tienes autoridad para juzgar a otros porque ellos no llegan a cumplir tu costumbre. Y eso es, hermanos, el contexto de esta parábola. Lucas 5. Verso 34, no se olviden, estamos hablando del tema del ayuno, la oración, estamos hablando del tema de juzgar a otros basado en tus propias costumbres y convicciones. Y verso 34, 35, Jesús presenta es una respuesta, pero es una pregunta. Dice, ¿podéis hacer los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo esté con ellos? Paremos ahí. ¿Cómo es el ambiente de una boda, mis hermanos? Díganme ustedes, de sus experiencias. ¿Es alegre? ¿Mucha comida? ¿Regocijo? ¿Verdad? Tal vez los únicos que están llorando, tal vez es ¿verdad? La mamá del novio o de la novia, papá de la novia, ¿verdad? Y esos son lágrimas de alegría, ¿verdad? No de luto ni tristeza. Conocemos cómo es el ambiente de unas bodas. Entonces Jesús pregunta, ¿alguien que está de bodas estará en ayuno? Ahora bien, díganme ustedes, ¿Cuál es el ambiente de un ayuno? La Biblia lo llama una aflicción del cuerpo. Y sí, uno mismo está afligiendo su cuerpo, privando a su cuerpo de una necesidad fundamental. El cuerpo nunca está contento con ayuno, mis hermanos. Por más que uno lo haga, nunca está contento. Siempre quiere rebelarse. El espíritu tiene que sujetar el cuerpo para que usted cumpla con ese ayuno. El ayuno es un tiempo solemne. Bíblicamente hablando, muchas veces el llanto y el lloro acompañaba el ayuno porque estaban ayunando en forma de arrepentimiento. Así que tenemos un gran contraste. Las bodas, alegría, festejo, comida, música, en el ayuno tenemos llanto, tenemos solemnidad, tenemos tristeza, tenemos arrepentimiento, tenemos aflicción. Entonces, ¿cómo alguien que es invitado a unas bodas, cómo va a estar de ayuno? No es lógico pensar eso, ¿verdad? No va a ser eso. No necesita hacer eso. El ambiente es totalmente diferente. Y Jesús dice en versículo 35, empero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. En verso 35, Jesús está dando identidades al esposo y los que están acompañando al esposo. Obviamente el esposo es él mismo y los que están con el esposo serían los discípulos. Y Jesús dice, ahora mismo tú no lo ves ayunar, pero vendrá un tiempo, vendrán días cuando el esposo le será quitado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? En la ascensión, Hechos 1, ¿verdad? Jesús es levantado al cielo y ya el esposo no está con ellos. Y es a partir de ese momento ayunarían en aquellos días. Yo me puse a pensar, ¿qué relevancia tiene la ausencia de Jesús con la necesidad de ayunar? O sea, ¿por qué no era tan importante, por decirlo así, ayunar mientras Jesús estaba con ellos, pero al él ser llevado al cielo, por qué entonces surgiría la necesidad de ayunar? Bueno, vayan a Esdras 8, por favor. Esdras 8, y no quiero entrar en un tema totalmente fuera de lo que estamos hablando, porque todo esto es básicamente el contexto. Pero en cuanto al ayuno, mis hermanos, que lo hemos estudiado en varias ocasiones, uno de los propósitos mayores del ayuno, aparte de afligir y sujetar el cuerpo, es buscar el rostro y la guianza de Dios. Y uno lo hace a través del ayuno y a través de la oración. Esdras 8, versículo 21. Esto no es primera vez, ni última vez, ni una sola vez, donde vemos un propósito del ayuno. A buscar o solicitar un camino derecho para nosotros y nuestros niños y toda nuestra hacienda. O sea, necesitamos la guía de Dios. Por eso vamos a ayunar, que Dios nos explique, que Dios nos revele cuál es el camino correcto. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Por qué los discípulos no necesitaban ayunar mientras Jesús estaba con ellos? Pero después de él ser llevado al cielo, sí ayunarían. ¿Quién era Jesús sino la segunda persona de la Trinidad? El Verbo, Dios encarnado. Entonces, no tenían que ayunar para buscar el rostro de Dios mientras Dios mismo andaba con ellos. Y en cualquier momento dado, ellos podrían preguntarle a Jesús, Jesús, esto y esto está pasando, ¿qué hacemos? Jesús, esto y esto nos han dicho, ¿cómo respondemos? Y sabe, los evangelios están llenos de conversaciones así. Los discípulos con ciertas inquietudes, ¿verdad? Con temores. ¿Y a dónde? ¿Qué hacen? Le hablan a Dios en la carne, físicamente, directamente. Ahora bien, obviamente cuando Jesucristo es llevado al cielo, no podrían decir Jesús, ¿verdad? Que danos un consejo sobre esto. Entonces, dijo Jesús, allí en aquellos días ayunarán, buscando otra vez el rostro de Dios. Y vemos eso en el libro de Hechos en adelante. La iglesia primitiva ayunaba y oraba buscando el rostro de Dios. Ahora bien, vamos a la parábola en sí. Versículo Lucas 5, verso 36 al 39, ya leímos. Y a la verdad, mis hermanos, la verdad central no es difícil, no es difícil identificar, para nada. Porque en las dos ilustraciones vemos que cuando el viejo es mezclado con el nuevo, son incompatibles. En la primera ilustración, de un remiendo de paño nuevo, que es cosido, que es puesto un vestido viejo, ¿qué pasa? Bueno, se rompe el nuevo, o el nuevo jala al viejo y se rompe más. ¿Por qué? Bueno, todos conocemos, usted compra una ropa, un camis de algodón, en la tienda de cierto tamaño, te la pones, queda bien, ¿verdad? La lavas un par de veces, ¿qué pasa con esa ropa de algodón? Encoge. Entonces compraste cierto tamaño que llegaba aquí la manga y pues ya sube un poquito. Ahora bien, no es que lo hace perpetuamente, de modo que te quedas con un suéter miniatura, ¿verdad? Sino, después de unos cuantos lavados y secados, pues ya no encoge más, ¿verdad? Pero si tú tienes un vestido viejo que ha sido lavado y secado, ya no encoge más y pones un remiendo nuevo, de tela nueva en eso, y lo coses bien alrededor y lo haces en buen trabajo, con buen sastre, y lo lavas y lo secas, ¿qué va a pasar? Eso va a encoger y va a poner presión a todos los hilitos alrededor y se va a romper. Eso es fácil de entender. Versículo 37, tal vez un poquito más desconocido para nosotros, pero el concepto es el mismo. Cuando uno pone vino nuevo, tú pones jugo de uva, mis hermanos, en un recipiente, un odre, un cuero, porque los recipientes usaban piel de cabra y todo eso. En el proceso de fermentación, ese jugo suelta gases. Y lo que pasa, hermanos, crece. Estira esos cueros y está bien porque tiene esa capacidad. Pero llega un momento cuando ya el cuero no puede estirarse más. Entonces, igual como la ropa, el vestido viejo ya encoge y no encoge más, en contraste a eso, los cueros después de haber sido estirados ya no estiran más. Entonces, tal vez tú, por no buscar otro odre, otro cuero, usas el mismo con otro vino. Y entonces el vino echa sus gases en la fermentación, ¿qué va a pasar? Va a reventar ese cuero viejo. Ahora bien, si hubiera usado un cuero nuevo, no va a pasar eso. Y es exactamente lo que Jesús dice en verso 37. Tanto pierdes el vino que pusiste adentro como el cuero. Así que son incompatibles, y eso es la verdad central, mis hermanos, como puse en el título. La parábola de cosas incompatibles. ¿Qué significa, mis hermanos, cuando algo no es compatible? Que no puede coexistir con otra cosa. Es más, el uno causa la ruina de otra cosa. No son cosas complementarias, sino cosas que, a la verdad, son adversas. Ahora bien, no es difícil entender eso. El problema, por lo menos la dificultad para mí, y de plano es algo, es una dificultad que muchos tienen, es identificar qué es el viejo y qué es el nuevo que Jesús tenía en mente cuando dijo esta parábola. Y tal vez lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, los fariseos, el judaísmo, la ley, etcétera, eso tiene que ser el viejo. Y Jesús tiene que ser el nuevo. Porque Jesús dijo que su sangre es el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, me puse a pensar. ¿Qué tal si hacemos el viejo, el judaísmo, o la ley, o las escrituras, tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. Vayan a Mateo capítulo 5. Porque, como les dije, no son cosas complementarias, sino cosas contrarias. Entonces, si decimos que lo viejo es la ley y Jesucristo es el nuevo, entonces necesitaríamos un versículo, un principio que nos dice que Jesucristo va en contra de la ley, que él y la ley no coexiste, no son compatibles. Pero ¿qué dice la Biblia? Mateo 5, verso 17 y verso 18. Entonces, cuando hablamos de posibilidades, ¿qué es el viejo y qué es el nuevo? Como digo, algunos pondrían en una categoría, ¿verdad? Y no estoy diciendo que así es, estoy diciendo posibilidades que la gente presenta. Lo estamos analizando en la Biblia. Dicen que es la ley, ¿verdad?, de Moisés y Jesucristo, ¿verdad?, es el nuevo. Pero según este versículo, Mateo 5, 17, 18, ¿cuál era la relación entre Jesús y la ley? ¿Él vino para arruinar la ley? No. Dice que Jesús vino para cumplir la ley, no para abrogarla, no para destruirla, no para arruinarla. Así que esta posibilidad no entra en la parábola. Porque Jesús y la ley son compatibles. Jesús vino a cumplir la ley, no para arruinarla. Así que eso le pondríamos un X, ¿verdad? Esa posibilidad no cuadra. Hay otra posibilidad que la gente dice, que la enseñanza de los fariseos es lo viejo. Y la enseñanza de Jesús es el nuevo. Ahora bien, rápidamente, si uno lo piensa, pues, bueno, eso tiene más sentido. Porque siempre los vemos como adversarios en los evangelios. Vemos que los fariseos venían a Jesús para hacerle caer en trampa y Jesús los ponía en su lugar. Pero otra vez, vamos a las Escrituras. Mateo capítulo 23. Mateo 23 y versículos 1 al 3, hermana. Según la Biblia, ¿verdad? No según nuestra percepción. Según la Biblia, ¿cuál fue la relación entre Jesús y las enseñanzas de los escribas y fariseos? ¿Él las aprobaba o los condenaba? Las enseñanzas. ¿Las aprobaba? Todo, dice él, lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacerlo. Cuando ellos están en la sinagoga enseñando, deberían hacer caso. Cuando ellos dicen, no matarás, deben guardarlo. Ahora bien, su ejemplo es otra historia, ¿verdad? El ejemplo que están diciendo no cuadra con sus enseñanzas. Pero en cuanto a sus enseñanzas, son correctas. Así que yo no puedo decir que lo viejo es enseñanza de fariseos y nuevo enseñanza de Jesús cuando Jesús aprobaba sus enseñanzas, así que esa posibilidad también tendríamos que decir no, un X, ¿verdad? Eso no va con la Biblia. Bueno, ¿qué tal esta posibilidad? Lo viejo es el ayuno. Y lo nuevo es no ayunar. Bueno, esto ni hay que tomar mucho tiempo para refutarlo. Jesús con su propio ejemplo en Mateo capítulo 4 verso 2 que hace, aprueba el ayuno. Él nunca enseñó que el ayuno era una reliquia del tiempo pasado, que eso ya no hay que hacerlo. No, al contrario, Jesús con su ejemplo aprueba el ayuno, lo hizo por 40 días y enseñó a sus discípulos de cómo ayunar. Así que tampoco podríamos decir que lo viejo es el ayuno. Y el nuevo es el no ayunar. Eso queda descartado también. Ahora, Mateo 12, porque en el tiempo que falta, yo creo que podemos entender qué es el viejo, qué es el nuevo. Pero antes de leer este pasaje, quiero preguntarles algo. Si queremos hacer este cuadro, ¿verdad?, del viejo y el nuevo, ¿quién existió primero, Jesús o los fariseos? Jesús. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces yo tengo un poco de dificultad con hacer los fariseos y Jesús el nuevo. Y entonces yo quiero llegar al meollo para mí de esta parábola en Mateo 12 y versículos 1 al 4. Yo no sería dogmático acerca de esto, pero en mi forma de pensar, mis hermanos, yo creo que esto se acerca más a lo que Jesús está diciendo con el viejo y con el nuevo. Jesús en Mateo 12, y es un solo ejemplo, hay muchos, donde Él acude a las Escrituras para validar sus acciones y sus argumentos. Vemos que los fariseos le acusan a Jesús de romper una tradición, una costumbre que ellos tenían. Y esto pasó muchas veces. Y Jesucristo, en respuesta a esa acusación, acude a las Escrituras para justificar lo que él estaba enseñando, lo que él estaba haciendo. Entonces, el gran desacuerdo entre Jesús y los fariseos consistía en esto, mis hermanos. Mientras Jesús seguía las Escrituras, ellos seguían las tradiciones. Ahora bien, pregunta, ¿qué vino primero? ¿Las Escrituras o las tradiciones de los hombres? Las Escrituras, sí, exactamente. Las Escrituras son más viejas, son más antiguas que las tradiciones que toman como base las Escrituras y después añaden cosas. Van conmigo a Marcos capítulo 7. Vamos a terminar ya mero. Marcos capítulo 7. Versículos 6 al 8. Marcos 7 versos, no, perdón, desde el 5 al verso 9. Es nuevo para algunos, pero así lo veo, mis hermanos. Las Escrituras son más antiguas, son más viejas que las tradiciones de los hombres. Y entonces Jesucristo, obviamente, seguía las Escrituras, cumplía la palabra de Dios, y las alteraciones que los hombres habían hecho con sus creencias, con sus costumbres, con sus convicciones, entre comillas, como hablamos, ¿verdad?, de la frecuencia con que ayunaban, alterando la palabra de Dios. Volvamos a Lucas 5 para leer algo, porque Jesús termina en verso 39, Lucas 5, 39, diciendo, y ninguno que bebiere del añejo, del viejo, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Ah, todo este tiempo no hay pista de verso 37-38 que es mejor, el viejo o el nuevo. Pero en verso 39 Jesús da a entender que cuando uno bebe del viejo, entonces ya no quiere el nuevo. Si entramos ese principio adentro de lo que yo he escrito aquí, el que conoce las Escrituras no tiene por qué anhelar algo más como tradición de los hombres. No tiene por qué seguir algo que es muy inferior a las Escrituras. Nunca. Porque está totalmente saciado, está satisfecho con lo que Dios ha dado en su palabra. Así que, mis hermanos, esto es la parábola de las cosas incompatibles. Ahora bien, déjenme decir algo en un minuto, después ya paramos. Este principio de cosas incompatibles, aunque yo creo que esto es el significado, se puede aplicar en muchas otras formas en el resto de la palabra de Dios. Por ejemplo, es incompatible creer que la justificación es por la gracia y también por las obras. Incompatible. O es el uno o es el otro. También, mis hermanos, es incompatible andar en el Espíritu y andar en la carne, totalmente incompatible. Es incompatible, mis hermanos, la comunión entre la luz y las tinieblas. Son totalmente incompatibles. Y para terminar en Efesios 4, 21, 24, el nuevo hombre y el viejo hombre son totalmente incompatibles. Incompatibles. Así que yo, en el contexto que vimos, yo creo que esto es la interpretación. Pero la verdad central de que hay cosas incompatibles se aplica en muchas otras áreas de la palabra de Dios. Muy bien, creo que vamos a terminar ahí por hoy. Estamos un poquito atrasados del tiempo, pero a veces así es. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?